nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Esta es la emisión del 20 de abril de 2015. Comenzamos.
México, noticias de las caravanas por Ayotzinapa. Los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos siguen caminando junto con otros pueblos para unir sus luchas, conocer resistencias y juntos exigir justicias. Una vez terminada la caravana por los Estados Unidos, los padres y compañeros de los desaparecidos dieron inicio a dos nuevas caravanas, una por Europa y la otra por Canadá. La caravana que se dirigió a Canadá tiene planeado recorrer diversas ciudades entre el 12 y el 2 de mayo para realizar distintas actividades informativas, entre las cuales hay conferencias y reuniones con estudiantes, académicos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Al final de su gira, tienen planeado testificar ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Canadiense en Ottawa. La delegación encargada de viajar por el país del norte está integrada por la señora Hilda Leguideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, Jorge Luis Clemente Balbuena, integrante del Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y a partir del 25 de abril se sumará a la delegación Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan.
Del otro lado del charco, una caravana se dirigió a la otra Europa para hacer diversos encuentros con las sociedades civiles europeas entre el 16 de abril y el 19 de mayo. El propósito es informar a la comunidad de Europa sobre la continuidad de la lucha de padres y madres de familia por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. La brigada está conformada por un padre de familia, un estudiante y un defensor de derechos humanos. Con marchas, mítines frente a embajadas y consulados mexicanos, ponencias en universidades y encuentros con las comunidades organizadas, la brigada de Ayotzinapa compartirá lo que ha significado 7 meses de lucha y organización frente a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Entre los objetivos de la brigada están respaldar la exigencia de los padres y madres de familia de que se abran líneas de investigación sobre la responsabilidad del Ejército Mexicano y la Policía Federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como resaltar la responsabilidad internacional de los gobiernos europeos en las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes normalistas, ya que han firmado convenios de colaboración con México en materia de seguridad y comercio, lo que ha implicado la venta de armas y capacitación a la policía y al ejército mexicano, a pesar de que en México se siguen violentando los derechos humanos. Para darle seguimiento a las noticias o leer las notas completas, te invitamos a visitar nuestro sitio web quehuelga.net.
Guanajuato, esclavitud moderna. Poco a poco se van destapando los casos de esclavitud en el país. Una semana antes, los jornaleros de San Quintín denunciaron las condiciones deplorables de trabajo, pero hay muchos otros lugares en el país donde sucede lo mismo. Hace unos días, en una rueda de prensa, 3 extrabajadores de la armadora Mazda en el municipio de Salamanca, Guanajuato, denunciaron que las arduas jornadas laborales provocan que algunos de los empleados se convulsionen. También comentaron que había trabajadores que fueron operados de los tendones de las manos y otros presentaron complicaciones en la columna vertebral como producto de las pesadas jornadas de trabajo. Ismael Cantera, uno de los extrabajadores que denunciaron a la armadora Mazda, comentó que cuando obreros se convulsionaban por las largas jornadas de trabajo, el supervisor Samuel López mandaba que los sacaran arrastrando. La línea no se paraba porque mandaban a otros para seguir trabajando mientras que los compañeros se reponían.
explicación científica del feminicidio según un funcionario. El Estado de México es un claro ejemplo de la esquizofrenia gubernamental. A pesar de que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios asegura que existen al menos 1.258 niñas y mujeres desaparecidas entre 2011 y 2012, y de que se han registrado 922 feminicidios entre 2005 y 2011, las autoridades del Edomex han negado continuamente que existan los feminicidios en la entidad. El pasado viernes 17 de abril, después de varias denuncias, finalmente el gobiernito de Rubiel Ávila aceptó que persiste un problema, pero sin referirse a los feminicidios, comentó lo siguiente. ¿En el Estado de México es donde más delitos contra las mujeres hay? Sí, pero también es donde existen más mujeres. Con esta maravillosa declaración, el gobierno del Estado de México dejó claro el diagnóstico. Oír y ver cosas que no existen. Indiferencia ante situaciones importantes y respuestas irracionales. Ya vamos viendo cómo ante la emergencia social los gobiernitos sacan su lado más esquizofrénico.
Oaxaca, asesinan a integrante de radio comunitaria. Una vez más se muestra que los ataques contra la libertad de expresión y el aumento de la censura no se reducen al despido de periodistas bien acomodados en los medios de paga. La gravedad va más allá. Hay un constante ataque a los periodistas independientes, que ha costado la vida de varios de ellos. El más reciente es el asesinato de Abel Manuel Martínez Raimundo, director de la radio comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo, 96.1, en Oaxaca, a quien le dispararon en el pecho al salir de su trabajo el pasado 15 de abril en el barrio de San Pedro el Alto, municipio de Santiago, Juxtlahuaca. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca indicó que, entre 2013 y 2014, abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas. A esto se le suma la alerta temprana de 2014 para que las autoridades verdaderamente garanticen la integridad física, además de la seguridad jurídica de los periodistas. De esa manera, proteger su libertad de expresión y así poder brindar el derecho de acceso de información al resto de la sociedad. Los métodos de tortura más denunciados de acuerdo a los testimonios de las víctimas son los golpes, en las costillas, la cabeza, la espalda y en el caso de los hombres, los testículos. También consta la utilización de objetos como palos o mangueras. Durante el informe aparece como una práctica reiterada la conocida como el teléfono, que consiste en propinar golpes en ambos oídos con las palmas extendidas. En más del 60% de los casos, las víctimas denunciaron que los actos de tortura buscaban la obtención de confesiones falsas. Destaca la firma de hojas en blanco, la toma de fotografías con armas y la presentación ante los medios de comunicación reconociendo la comisión de delitos falsos. Recoge el informe. Los delitos imputados con más frecuencia a través de estas técnicas fueron robo, secuestro y homicidio. Uno de los testimonios recogidos en 2003 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal relata así la secuencia de los hechos. Con las manos aún esposadas, lo bajaron del vehículo y lo introdujeron a su casa. Le abrieron las piernas y le pegaron en sus testículos. Como él respondía que no sabía de qué le hablaban, continuaban profiriendo insultos. Después, lo acostaron en el piso boca abajo, con varias personas sobre él. Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, mientras otros le pateaban las costillas y el estómago. Sintió que se asfixiaba hasta llegar a casi perder el sentido. Después lo llevaron esposado a donde estaban los medios de comunicación. Lo sacaron de un cuarto, lo pararon en la pared y le dijeron que tenía que decir lo acordado. Por el temor a ser torturado otra vez, hizo todo lo que le indicaron. Y esto nomás para que no olvidemos que en México la tortura sí es generalizada.
Sobre la tortura en Ciudad Monstruo. Luego del reciente informe de la ONU, en el que se sostiene que en México existe tortura generalizada, el gobierno mexicano hizo un enorme berrinche al catalogar el informe del relator de la ONU como un diagnóstico excesivo dibujado fuera de la realidad. Sin embargo, van saliendo a la luz nuevos informes que recopilan los abusos cometidos en el país y que dan la razón al relator para la tortura de la ONU. Uno de esos informes fue recopilado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y entre las conclusiones obtuvo que más del 60% de los casos de tortura tuvo como objetivo conseguir confesiones de los detenidos. Según el estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en los 21 años de actividad vigente, desde 1993, el organismo ha emitido 48 recomendaciones sobre tortura que incluyen, a su vez, una lista mayor de quejas. En la última investigación que abarca de 2009 a 2014, se han evidenciado 47 casos que involucran a 95 víctimas. Los abusos de los cuerpos de seguridad aparecen como una actividad continua durante los diferentes escalones del proceso penal, pero el momento de la detención y la estancia en el Ministerio Público concentran la mayor parte de los casos. Universitarios contra los abusos de autoridad. Los estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México tomaron la dirección de dicho centro la tarde del viernes 17 de abril para denunciar abuso de poder y violencia de género por parte del director José Felipe Coria. Desde temprano, los estudiantes realizaron una asamblea luego de que la estudiante Sabrina Muate denunciara ante sus compañeros que había sido víctima de violencia de género, abuso de poder y maltrato psicológico por parte del director José Felipe Coria. La decisión de la asamblea estudiantil fue la toma de la dirección para presionar a las autoridades universitarias, de modo que fuera removido de su cargo el entonces director.
Pronunciamiento de Mario González, luego de que la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM difundiera la noche del 8 de abril un comunicado haciendo responsable de los actos ocurridos en el CCH Naucalpan a Mario González, nuestro compa dio un pronunciamiento donde comenta lo siguiente. 1. Que denuncio las difamaciones que en mi contra han hecho las autoridades universitarias. Estas son sistemáticas y carecen de fundamento legal. Las autoridades de la UNAM me responsabilizan de lo acontecido en el CCH Naucalpan, como si todo lo que pasara en dicha institución fuera mi culpa. 2. Que estos ataques, tanto por parte de los medios como las autoridades universitarias y gubernamentales, han sido constantes desde que salí absuelto de la cárcel, en donde me mantuvieron sin justificación alguna por más de un año. 3. Con varias notas en las que buscan incriminarme de ciertos hechos, se ha orquestado una campaña mediática en mi contra, con la única constante de hablar sin pruebas ni argumentos, para seguirme utilizando como chivo expiatorio. Pareciera ser que las autoridades universitarias buscan desviar el verdadero problema. 4. Que por lo anterior, exijo que las autoridades universitarias y gubernamentales respondan ante mi injusto encierro, tortura y expulsión, pues de lo único que realmente existen pruebas es de la violencia institucional de la que he sido objeto.
SUTEIMS movilizados. El jueves 16 de abril, trabajadores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior marcharon en Ciudad Monstruo para exigir que no se reforme el artículo 123 constitucional. La marcha partió del Palacio de Bellas Artes y se dirigió por la calle 5 de Mayo rumbo a las oficinas del gobierno de la ciudad en la Plaza de la Constitución, donde se desarrolló un mitin. La demanda central de los trabajadores del SUTEIMS es que no se reforme el artículo 23 de la Constitución, pues de lo contrario se cancelarían los derechos colectivos, incluido el derecho a huelga. Como medida de presión, los compañeros del SUTEIM entregaron al representante del gobierno de la ciudad un emplazamiento de huelga programada para el 28 de abril del presente año.
Jalapa. Estudiantes toman la Facultad de Pedagogía. El pasado miércoles 14 de abril, cientos de estudiantes universitarios tomaron las instalaciones de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana para exigir que la rectora Sara Ladrón cumpla con una serie de demandas planteadas por los estudiantes. El pliego estudiantil exige mayor participación de la comunidad estudiantil en las decisiones, instalación de mobiliario adecuado para el trabajo y seguridad de los estudiantes, donde se incluyen mesas, sillas y alumbrado público, reparación del drenaje, instalación de una fotocopiadora y el mantenimiento de las persianas de todas las aulas. Finalmente exigieron que no haya represalias contra los estudiantes.
Internacionales, 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 internacionales.
Naufragio, la otra cara del genocidio. Libia continúa en guerra civil desde la caída de Gaddafi el 20 de octubre de 2011. Con dos gobiernos y dos parlamentos, continuos combates en el este del país y con el Estado Islámico asesinando civiles a diestra y siniestra, la guerra de exterminio contra el pueblo libio sigue cobrando la vida de miles de personas a diario. Sin embargo, la guerra de exterminio se expande al Mediterráneo, por donde miles de libios buscan huir de la violencia en la que se ha hundido el país. La semana pasada, durante dos naufragios en el Mediterráneo, murieron más de 1,000 libios que viajaban hacia Italia para buscar otras oportunidades de vida. Según Save the Children, el lunes 13 de abril, cerca de 400 inmigrantes se encontraban desaparecidos en el mar Mediterráneo después de que la embarcación en la que navegaban con rumbo a Italia naufragara. El domingo 19 de abril volvió a suceder un naufragio en el que perdieron la vida más de 700 personas, todas procedentes de Libia.
Frankfurt, abajo el Banco Central Europeo. El pasado miércoles 15 de abril, mientras el capo Mario Draghi, presidente del Banco Mundial Europeo, ofrecía una rueda de prensa sobre la recuperación económica en Europa, una joven compañera trepó a una mesa frente a Draghi, gritando en inglés, «Abajo a la dictadura del Banco Central Europeo», mientras lanzaba confeti y hojas de papel. La compañera logró introducirse al recinto del Banco Central junto con los periodistas, y sin que se dieran cuenta, los agentes de seguridad metió una bolsa de confeti y bajo su chamarra una camiseta con el mensaje que decía «Dictatorship». Cuando saltó la compañera sobre la mesa, Mario Draghi levantó las manos como protección, mientras la compa hizo la V con la mano, como símbolo de la victoria, y sonrió mientras dos hombres de seguridad se la llevaban sujetando sus brazos y piernas.
Avisos, avisos, avisos.
Próximas acciones propuestas por la Convención Nacional Popular. En el marco de la 11ª Acción Global por Ayotzinapa, el plan de acción acordado durante la Convención Nacional Popular en la Normal Rural de Ayotzinapa salieron las siguientes actividades propuestas para desarrollarse durante los siguientes días. Movilizaciones para el 25 y 26 de abril en Ciudad de México. La primera consistirá en un acto cultural a cargo de los 43 narradores en el Zócalo, una megamarcha para el 26 de abril, a 7 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para el 30 de abril habrá una movilización en Guerrero, mientras que el 1 de mayo todas las organizaciones sociales que integran la Asamblea Nacional Popular llevarán a cabo una megamarcha nacional en la Ciudad de México. Los días 14 y 15 de mayo se programaron otras movilizaciones en Ciudad de México. El Plan de Acción Nacional concluye con la 12ª Acción Global por Ayotzinapa el 26 de mayo.
Cumpleaños 61 de Mumia Abu-Jamal. Los amigos de Mumia en México nos invitan a participar en el acto político-cultural que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril. La cita es a las afueras de la Embajada Gringa, a las 6 de la tarde. Habrá música, performance, lectura y proyección de documentales.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.